Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
La migración hacia la Ciudad de México es un fenómeno que ha ido de la mano con el proceso de desarrollo urbano industrial del México moderno a partir de los años 30. El deterioro de la situación socioeconómica del campo, aunado a la notable aceleración del ritmo del crecimiento de la población en las últimas décadas del siglo XX, propició un impresionante desplazamiento de mano de obra del campo a la ciudad, aumentando de manera significativa la expansión urbana. Los pueblos indígenas que desde la época precolombina rodeaban a Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, fueron absorbidos con la expansión urbanística de la metrópoli. Por otro lado, el populismo gubernamental de los años 70 habría de tener otra faceta que golpearía a las comunidades inmersas en el desarrollo urbano, tales como la promoción y legalización de las invasiones de tierras comunales por parte de dirigentes políticos que movilizan a grandes contingentes de familias pauperizadas y migrantes. Esto convierte las tierras comunales en suelo urbano de mayor valor y abre paso a las grandes inmobiliarias que pronto negocian con los dirigentes, pero también crea una base social que es canalizada por organizaciones y partidos políticos. Sin embargo, en los últimos años, estos pueblos han reivindicado su origen y derecho. Fue precisamente durante los años 90, particularmente con el levantamiento zapatista, que la noción de pueblo originario comenzó a cobrar consenso. Actualmente se reconocen 141 pueblos originarios distribuidos en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Al respecto, les invitamos a escuchar la entrevista que realizamos a Fabiola Poblano, coordinadora política de la Convención de Pueblos Originarios de la Ciudad de México.
Entrevistando ANDO. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad.
Les presentamos fragmentos de la entrevista a Fabiola Poblano de la Convención de Pueblos Originarios de la Ciudad de México. Con ella platicamos sobre las características que tienen los pueblos y barrios originarios en esta ciudad y que les dan esta identidad y este reconocimiento.
¿Cuál es la dificultad que se tiene para visibilizar los pueblos indígenas originarios en la Ciudad de México? Es estas características que se establecieron donde folclorizó la presencia de los indígenas. Incluso había un instituto indigenista que folclorizaba esto. Entonces hicieron una vertiente, o sea, o impusieron la vertiente de la lengua. Entonces, ser indígena era hablar una lengua materna. Y entonces aquellos descendientes de estas primeras poblaciones que ya no hablábamos la lengua, ya no eres indígena. O sea, se te quita esa característica, pero por un criterio del Estado, no del pueblo mismo. En esta recuperación que hemos hecho y en esta resistencia que ha permanecido en la Ciudad de México, lo primero que hicimos fue autodefinirnos, autonombrarnos. Nosotros elegimos el término originario, que es además sinónimo, porque indígena significa originario o natural de un lugar. En el caso de muchos pueblos a nivel de la Ciudad de México, en algunos casos se decían nativos. Por ejemplo, tú puedes ver en Xochimilco o en Milpalta que dicen, es nativo de Milpalta o nativo de Xochimilco. O en el caso de Azcapotzalco, los naturales. Todavía hay incluso una peregrinación que se hace en noviembre y caminan hacia la basílica y dicen, van todos los naturales de Azcapotzalco. Es una peregrinación de más de 5.000, 6.000 personas. Y entonces el término que todos asumimos y aceptamos fue el de originario. En la Ciudad de México hicimos un proceso muy importante con especialistas multidisciplinarios y se logró tener una metodología de identificación y visibilización de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Muy en resumen, esta metodología consiste en identificar cuáles son las 6 características que tienen los pueblos. Y teniendo una o varias de ellas, te puede determinar la diferencia entre una colonia o una zona residencial con un pueblo. Uno, el territorio, que es fundamental. Todos nuestros pueblos tienen un territorio determinado, delimitado, que viene desde las épocas prehispánicas hasta pasar por los títulos virreinales, después por las expropiaciones. Y aunque ya les haya quedado mucho menos, está el territorio delimitado. Dos, la memoria histórica. Es decir, si un pueblo no se asume como pueblo originario, no tiene esa memoria histórica de dónde viene y es muy importante. Otra es las familias troncales. Y esto tú lo puedes revisar. Bueno, ahora ya no se usa tanto los directorios, pero antes abres el directorio y ves en pueblos y hay apellidos que son de ese pueblo, son 2 o 3 o 4 familias troncales, que son aquellas que descienden de esas primeras familias, de las que fueron invadidas y que han permanecido a través del tiempo. Eso está muy presente en nuestros pueblos, incluso son las familias que todavía tienen poder, tanto en lo agrario o en lo tradicional, en los pueblos, que son las más conocidas. La otra que tiene que ver mucho son las instituciones representativas, y de estas tenemos 3 tipos. Una, las agrarias. Tiene núcleo agrario, ya sea ejidal o comunal. El comunal es antes que el ejidal es después de la revolución. Entonces, el núcleo agrario comunal, que son los comuneros, por ejemplo, en Santa Rosa Xochac tienen comunidad. Esto es una institución que está por el artículo 27 constitucional de la ley agraria. Nombran su presidente de bienes comunales, el comisario de bienes comunales y el comisario de ejidal. Entonces, es una institución representativa. En el otro, es la otra institución, son de carácter más religioso. O sea, la mayor devastación que sufrieron nuestros pueblos pues fue la conquista tanto de la espada y de la cruz. En el caso de la Ciudad de México, pues totalmente de la cruz. Y tenemos mayordomías, comisiones de festejos, topiles en los pueblos. Y las otras son instituciones comunitarias que en algunos casos también son de origen prehispánico, como la carrera del venado en Coajimalpa, que los jóvenes se van al bosque, bueno, ahora ya no cazan venados, ¿verdad? Más bien se van a divertir, pero van, y esa es como una iniciación del joven, de la juventud, de la adolescencia. Entonces, en ese tenor tenemos estas características de instituciones comunitarias, de territorio, de memoria histórica, de instituciones agrarias, y en el tenor de que tengan una o varias. En donde todavía hay un núcleo agrario que está peleando su tierra, su bosque, está fortalecido el pueblo. En donde fueron despojados, como es el caso de Aragón o Peñón de los Baños, que tenía su ejido y toda la parte del aeropuerto, se los quiten, todavía ni se los pagan, si algún día les dicen te vamos a indemnizar, van urbanizándose, tiene cinturones de miseria, tiene cinturones de inseguridad, porque a cambio de lo que es la cuestión de quitar la tierra, lo que viene a darse es servicios, es decir, se hacen taxistas, piratas, venden de todo, comercio, entonces se empiezan a proletarizar los pueblos y muy hábilmente también desde una política de Estado, en escritorio, de pronto dicen quítale pueblo y ponle colonia, porque el ser pueblo tienes derechos mayores. Y puedes pelearlo incluso en cortes internacionales. El ser colonia no tienes esos derechos. Por eso esta lucha de nosotros es todavía más difícil, porque tenemos lucha por la tierra, conflicto con el desarrollo urbano, el estar cuidando nuestra preservación de saberes y oficios ancestrales y el estar también incluyéndonos, es decir, incursionando, integrándonos a la sociedad en general y ser aceptados sin que haya una discriminación como la que ha habido.
Los pueblos originarios en la Ciudad de México también denuncian el despojo de los territorios, el despojo del agua, el despojo de su identidad. Aquí algunos de los comentarios de habitantes de diversos pueblos originarios en esta ciudad.
El tema de los pueblos es un tema que es de mucha exclusión, de discriminación y del despojo de nuestras tierras y territorios. No es un tema solamente que los pueblos estén en contra de un desarrollo, sino tiene que ver con la parte de la sustentabilidad de toda la ciudad.
Que se debe respetar la opinión de los pueblos y de los barrios, que es importante. Es un trabajo que se ha venido haciendo ya durante muchos años y que, bueno, ahora con el crecimiento de la ciudad, incluso nos han quitado la palabra pueblo, ya no somos pueblo, somos ciudadanos, como si las palabras nos dieran un valor a las personas, ¿no? En lugar de que la raíz, en lugar de que nuestro origen, la tierra, sea quien nos identifique, parece que ahora nos han ido quitando incluso esas palabras, ¿no?
Luchar contra las inmobiliarias, también contra la gente que viene de otros lados, que no conocen la historia y todo, han comprado algunos organizadores, han lucrado en esas cuestiones de los carnavales también.
Ni una obra más o mega obra si no se consulta al pueblo.
En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen.
Los pueblos originarios tienen una serie de rasgos particulares, sistemas normativos, costumbres y tradiciones, que han sido ignorados por el Estado mexicano, y que a su vez generan necesidades y derechos diferenciados al resto de la población. Estos pueblos sufren de pobreza y marginación, que se traducen en rezago educativo, desempleo y problemas de salud. Sus zonas son explotadas, y existen pocas acciones de gobierno que logren ayudar a superar sus problemáticas específicas, respetando sus características particulares. A continuación les presentamos el testimonio de Susana Sánchez. Ella es originaria del pueblo de Santiago, Acahualtepec, en la delegación Iztapalapa.
La avenida Ermita en la delegación Iztapalapa conecta varios pueblos originarios de esta demarcación en la Ciudad de México, lo que hace no tantos años era un camino de terracería, con el tránsito de esporádicos vehículos que iban por piedras y materiales a los cerros de la Sierra de Santa Catarina, ahora es una gran avenida con 10 carriles, por la cual circula una cantidad de autos que genera los conocidos problemas de movilidad urbana. Actualmente no hay una delimitación visible de estos pueblos. La mancha urbana los ha absorbido por completo. De este cambio relativamente rápido nos platica Susana, habitante de uno de estos pueblos, Santiago Acahualtepec, el de las flores pequeñas.
En mis recuerdos, yo tenía una edad de entre 5 años, 6 años, cuando aún mi pueblo se veía con toda esa semblanza de pueblo, con terrenos extensos donde sembrábamos maíz, frijol, tomate, a veces se sembraba el haba. Todavía a mi corta edad me tocó correr entre los surcos de plantíos enormes. eran prácticamente de lo que actualmente es Ermita y el Eje. Todos los habitantes nos conocíamos. Todas nuestras calles eran calles sin pavimento, terracerías. Nuestra alimentación básica de cuando yo era niña eran frijoles. El maíz no tenía que faltar, porque a mí todavía me tocó hacer tortillas haciendo a mano las tortillas, porque mi papá en aquel tiempo también tenía un terreno y también lo sembraba. Pero como ya vino la mancha urbana, todos se robaban. Se llevaban el maíz, se llevaban el frijol, se llevaban la calabaza. Y cuando era tiempo de cosechar, pues ya no se cosechaba nada. Y fue por eso que mi papá desistió ya en sembrar. Porque, pues sí, la marcha urbana nos absorbió. La mayoría del pueblo somos familias. Porque somos primos hermanos, primos segundos, tíos segundos, y que poco a poco va creciendo toda la familia, que luego vemos así una persona. Y cuando yo tenía la edad joven, antes de casarme, decía mi mamá, con ese no, porque es tu primo, con ese tampoco, porque es tu primo. Le digo, entonces, dígame quién no es mi primo, quién es mi familia. Pues todos son tu familia. Bueno, pues entonces me quedaría así. Y llegaron unos fraccionadores que obligaban a los habitantes del pueblo de Santiago Acahualtepec con pistola en mano, que si no vendían sus terrenos los mataban. Varios habitantes murieron en aquel tiempo, cuando se empezó a urbanizar aquí los alrededores. Estos fraccionadores venían a veces en un plan de comprar, pero barato. Compraban la tierra barata y ellos ya la fraccionaban y ya la vendían un poco más cara. Pero aquel habitante de Santiago que se oponía a vender, los amenazaban y les decían, o me vendes o aquí se acaba y de todos modos te quedas sin nada.
Sobre el sistema de cargos característico de los pueblos, Susana nos cuenta cómo lo viven en Santiago.
Nosotros como habitantes nativos de aquí del pueblo de Santiago Acahualtepec, anualmente elegimos a un representante del pueblo, que nos representa en delegaciones, instituciones, y que él funge como autoridad aquí en el pueblo. Después de él, y eso lo elegimos nosotros.
¿Cómo lo eligen?
Por votación y en una asamblea. En una asamblea que se convoca a todos los ciudadanos del pueblo, nosotros elegimos 2 o 3 personas, y el que tenga más votación es el que se queda como representante del pueblo. De ahí viene el comité de panteón. Igual se elige por medio de asamblea, y viene después el mayordomo de fiestas patronales, de fiestas religiosas, y a ese no lo elegimos. Él se propone. Y si no hay otro que haya solicitado igual ese cargo, se le deja o se apartan los lugares. El que nosotros elegimos como representante del pueblo, él hace los enlaces con la delegación. Y el delegado lo tiene que reconocer porque después de él está el pueblo. Ahora nos querían cambiar esto con un representante de participación ciudadana, el cual dice que él es el que, ese lo eligen por parte del INE, por votación avalada por el INE, pero nosotros no estuvimos de acuerdo y seguimos con nuestra tradición. Una cosa es eso, para proyectos, por decir, que dicen que mejoramiento barrial, que mejoramiento de no sé qué, que apoyo participativo y que no sé cuántas cosas, ¿no?
La fiesta es sin duda un hecho vital para los pueblos originarios, y la fiesta de Santiago Apóstol no es la excepción.
La fiesta más grande, que es el día que festejamos al patrono del pueblo, Santiago Apóstol, ese día sí cae en martes, miércoles. Se festeja el miércoles y se festeja sábado y domingo. Se hace misa, se hace una procesión en la noche, que sale a las 8 de la noche. Se camina por todo lo que son las calles principales del pueblo, echan mucha cuetería. A las 12 del día se hace la misa principal, festejando al patrono del pueblo. Y después de la misa se va a la casa del mayordomo y todo aquel invitado que quiera llegar ahí, come, porque hay comida para todos.
El surgimiento de grandes obras viales y construcciones monumentales afectan desastrosamente a los pueblos antiguos, como sucede, por ejemplo, con la partición y destrucción de Tacubaya, Mixcoac, La Piedad y otros pueblos, con la realización de vías rápidas, como el viaducto Miguel Alemán y el anillo periférico. Por otro lado, la construcción del Estadio Azteca en la zona de hospitales de Huipilco, del Colegio Militar y del Club de Golf de México, deja sin sus tierras de cultivo a los pueblos de Santa Úrsula Coapa y San Pedro Mártir, entre otros afectados que registra Medina Hernández. Escuchemos a la compañera Aitza Miroslava, de la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social. Y a continuación, vamos con las palabras sonoras, que por cierto, está iniciando programa todos los martes de 5 a 6 de la tarde por frecuencia libre 99.1 en el estado de Chiapas y que podemos escuchar en línea por la página de frecuencialibre.info.
Nosotras somos Jazmín Belia y Aitza. Nos encontramos felizmente en 2011. Por distintas rutas llegamos a la antropología social. Las tres intentábamos dar un viraje a lo que habíamos aprendido en las universidades, en los trabajos. Las ciencias políticas y la lingüística fueron nuestros campos formativos iniciales y representaron nuestros primeros encontronazos con la investigación social. Nuestras historias son oaxaqueñas y poblanas, pero también están marcadas por rutas migratorias, pero sobre todo por la confianza que nuestras familias depositaron en que era la escuela lo mejor que podían hacer para nosotras. Nos encontramos en un posgrado. Claro, ahí la escuela de nuevo. En una línea de investigación sobre historia y antropología de la educación. Un terreno fértil para tres mujeres que habían hecho de la escuela hábito y donde empezamos a discutir sobre el papel que tiene la escolaridad en el sureste mexicano. A la par de ese caminar formativo y de nuestras incursiones en el trabajo de campo que caracteriza la antropología, nos convertimos en una colectiva, en una red densa en la que hemos discutido y repasado nuestras historias, nuestras elecciones, nuestros conflictos y afectos. Así nace Investigación y Diálogo para la Autogestión Social. La intención, crear un espacio para repensar la escuela, pero sobre todo para vincular la investigación con la praxis, promoviendo la reflexión y el compromiso político con luchas que no podemos eludir y que abarcan agendas tan diversas como las de los grupos feministas, los pueblos originarios y las reivindicaciones de los colectivos LGBTTIQ. Vamos así, movilizándonos en un quehacer investigativo que pretende que la escuela se convierta en un medio para repensarnos. Enfocamos nuestros esfuerzos en plantear proyectos educativos, artísticos y culturales que hagan de la autogestión una posibilidad política para reencontrarnos con nosotras y con la alteridad, desde una perspectiva ética y coherente y a partir de una posición geográfica e histórica que no es casual, y que hoy nos obliga a ser legión, a conectarnos.
De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto.
Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Bueno, nosotros como organización de Boca de Polen hemos trabajado durante ya varios años, más de 15 años. Periodismo, le llamamos periodismo civil, periodismo ciudadano. Y bueno, los temas que vamos a abordar desde aquí van desde movimientos sociales, también vamos a tener luchas campesinas, indígenas, temas de cultura. Y bueno, principalmente es un espacio para darnos la palabra como ciudadanos y como organización que trabajamos y acompañamos también medios comunitarios. Entonces, lo consideramos, y hablamos de formatos, lo consideramos como una radiorrevista. Vladi, ¿qué más vamos a tener en este programa?
Pues sí, también, antes que nada, también quería mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Okchuk. Por Radio Múculum vamos a tener también un enlace con los compañeros de allá, es una zona celtal. También tendremos enlace con los compañeros de Palenque, a quienes les mandamos un caluroso saludo. Ellos son de la radio Laklumal y pues en estos momentos nos estarán enlazando por medio de streaming y transmitiendo en sus localidades por medio de la FM. Cabe mencionar que estas radios de comunitarias, estas dos que les acabo de mencionar, conforman dos proyectos de la red de comunicadores Boca de Polen.
Boca de Polen es producido con la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, con un guión de Iván Fernández. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. En la conducción, Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.